Es un gran gozo entrar en la palabra de Dios y caminar por el camino, el libro de Esther, el capítulo 7. El mensaje es el punto de decisión de Dios. Oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra, tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque, Señor, porque tú nunca duermes. Nosotros podemos descansar profundamente en ti. Todos nuestros estreses, nuestras preocupaciones, anticipaciones, temores, en lugar de hacer de eso, confiamos en ti. Y tú descansarás por nuestras almas. Nosotros podemos descansar en ti. Y Dios nos da la gran gloria en nuestras vidas. Juntos oro en el nombre de Jesús. Amén. La idea central en el capítulo 7 de Esther, lo que estamos aprendiendo de Dios. Dios es misteriosamente y con gracia muy paciente. Pero en sus respuestas y justicia, por último, no serán negadas. Dios es misteriosamente y por gracia paciente, pero sus respuestas y justicia tendrán, por fin, no podrán ser negadas. Al pasar por el libro de Esther, hay mucha tensión, que como hemos visto, hay tensión entre los persas y los judíos, hay tensiones entre el rey y la reina, tensiones entre Amán y Mordecai, y también entre Amán y Esther. Hay tensión entre lo que Dios permite y lo que Dios no permite. Y hay tensión también entre la paciencia de Dios y su justicia. Hay tensión entre los problemas que vimos en nuestras vidas y las soluciones que Dios provee. En nuestras vidas hay tensiones. Quizás sintamos tensiones similares a las que hay en este libro y nos relacionamos con ellas. La buena noticia es que Dios también trae puntos de vista y los puntos de decisión es cuando Dios hace algo nuevo. Dios brilla, Él transforma, su bondad se hace evidente, sus puntos de decisión. También dice, no más a la maldad, no más injusticia. Y cuando decimos, eso no continuará más. Esos son sus puntos decisivos. Vemos varios puntos decisivos en ese pasaje. Al pasar por este pasaje, vamos a ver estos puntos decisivos. No nada más en el capítulo, pero en nuestras propias vidas también. Dios no nada más quiere que nos fijemos en los puntos de decisión, pero que participemos con Él en esos puntos decisivos. Algunos de esos puntos son pequeños, otros son medios y otros son masivos, grandes. Y a Dios le importa todos estos y quiere trabajar con nosotros juntos. Es lo que vemos en este capítulo y vamos a caminar por la primera parte, el capítulo 7, de poquito a poquito. Es como ver un juego en cámara lenta y vamos revelando todas las jugadas para que poder pensar, ver los diferentes elementos de los puntos decisivos y para ver cómo vamos a participar en nuestras vidas en esos puntos decisivos. Capítulo 17, en verso 1 dice, el rey, amén, fueron al banquete de la reina y Esther, y al segundo día, mientras brindaban el rey, le preguntó otra vez, dime qué deseas, reina Esther, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Esther le responde, si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Esta es mi petición, y que se compadezca de mi pueblo. Esa es mi petición. Porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Y si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me hubiera quedado callada. Pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. Esther toma acción como parte de su punto decisivo. Un par de cosas que ella hace. Ella revela su identidad y luego ella llega al rey y le pide para que salve las vidas. Pero el primero es revelar su identidad. Esa es cosa de tiempo, porque anteriormente ella había escondido su identidad y no le había dicho a su esposo que era judía. Imagínense estar casada con alguien y no sabe ni siquiera cuál es su identidad. No saben las cosas profundas de su relato y ahora va a compartir su vida privada. Y Mardoqueo y Esther trabajaban juntos. Y con oración, ese era el tiempo preciso para revelar esa identidad. Cuando abrimos nuestra vida y compartimos nuestra vida, podemos cambiar muchas vidas, impactar muchas vidas. Lo vemos en el fin de semana con los hombres. En la retiro, los hombres se comparten vidas y nos juntamos y traemos grandes obras a través de sanamiento. Y juntos, el retiro de hombres, somos juntos y más poderosos. Ella necesita hacer lo mismo también, revelar que es judía y arriesgando su vida. Y eso también es algo muy grande, pero es un riesgo con respeto. Al explicarle a ella su situación, él dice, está bien, rey. Bueno, como usted sabe, si fuéramos nada más esclavos, no lo hubiera molestado. Pero como la aniquilación está sobre nuestros cuellos, por eso es que yo he venido a usted. Vamos a perder a nuestras esposas, a tanta gente que el impacto financiero. Ella está explicando esta situación al rey. La parte difícil es que el que está detrás de la aniquilación es también el que tiene que voltear las cosas. El mismo que hizo esta decisión de aniquilar a todos los judíos, ahora él va a ser una parte importante de este punto de decisión. Y por eso es que llega el rey y ella implora al rey que salve vidas. Hice un estudio sobre el cómo muere la gente en el mundo. 2 millones, a casi 2 millones de gentes mueren de SIDA todos los años. 5 millones de personas mueren de fumar. 8 millones mueren de cáncer durante el año. 35 millones mueren de hambre. Y el número uno, 42 millones son muertos por el aborto. 23% de la humanidad mueren en la matriz de las mujeres. ¿Y de qué maneras muere la gente? Quizá nosotros conocemos a alguien que esté muriendo de cáncer. Quizá queramos llegar a alguien que no tiene agua limpia. ¿Qué podemos hacer para ser parte de esa solución en el mundo? Entre más grande sea el retorno que se necesita, más grande el riesgo es. En esta nación, en la comunidad, entre más grande sea el retorno que hay que hacer, será más grande el riesgo que se requiere. Esther toma riesgo y va a participar más al ver el verso 5. Dice, el rey le pregunta, ¿quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? El adversario y enemigo es este miserable de Amán, responde Esther. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. El rey se levantó enfurecido, dejó de beber y salió al jardín del palacio. Pero Amán, dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Esther que le perdonara la vida. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el diván donde Esther estaba recostada. Al ver esto, el rey exclamó, ¿y todavía se atreve a violar a la reina en mi presencia y en mi casa? Tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán. La escena aquí es que Esther le había pedido a los judíos que oraran y ayunaran. Y una de las cosas que podemos hacer con esos puntos de retorno que son significativos es movilizar a la gente para hacer más gente que oren y ayunen, alentarlas para que hagan esto. Y ella está tomando un riesgo gigantesco, pero hay una fundación de oración y ayuno. Y queremos edificar esto para orar para una resolución favorable. ¿Alguna vez hemos enfrentado con un bully en nuestra familia, en familia extendida, donde en el trabajo, en la comunidad? Es muy difícil confrontar a un bully. Dios nos da mucho alentamiento para cuando se necesita confrontar a ese bully. Entonces, ella ha hecho mucha oración, ella sabe el riesgo y ella dice, ahora es cuando, ahora es el tiempo de hacer. Y ella también tiene mucha compostura durante este evento. Amán está asustado, está paniqueado y ella está reclinada en el sofá. La costumbre era que después de que comían, la gente se recostaba y se reclinaba en el sofá muy tranquilamente. Y eso está bien, eso es bíblico. Bueno, ella está muy reclinada, muy, muy confortada en ese sofá de lujo. Y ella está calmada porque está confiando en el Señor. Y el caos ha tomado a Amán, pero ella está calmada y en paz. ¿Por qué? Porque ella está segura en Dios, entre más grande sea el rescate, más fuerte debe ser la verdad que se hable. Para hacer un retorno gigantesco como este, Esther va a tener que hablar muy fuertemente y nunca podemos hacerlo muy levemente. Hay que ser fuertes y traer la verdad. Y al desenvolverse esto, hay ironías también. Frecuentemente hay ironía en estos puntos de retorno. Veamos en el verso 9. Y luego Arbona, uno de los eunucos que atendía al rey, dijo, hay una estaca a 25 metros de altura junto a la casa de Amán. Él mandó colocarla para Mardoqueo, el que intervino en favor del rey. Empálenlo en ella, ordenó el rey, de modo que empalaron a Amán en la estaca de que él había mandado levantar. Y con eso se aplacó la furia del rey. La ironía es que Amán quería deshonrar a Mordecai, pero antes de esto, Amán le dijo el rey que hicieran una procesión a través de la ciudad honrando a Mordecai. Pero el Amán estaba muerto de coraje porque estaba, el rey había ordenado que honraran a Mordecai. Y ahora esta horca que él mismo había edificado para que el rey mandara matar a Mordecai. Y la ironía es que el que va a morir en esa horca va a ser él, Amán. Hay ironía en todo esto. Dios subraya a los que, Dios subraya a todos aquellos que tratan de hacer menos a otra gente. Si un hombre escarba un hoyo, él caerá en él. Si un hombre mueve una piedra, esa piedra se moverá otra vez para aplastarlo. Y en la vida de Amán, este punto de retorno está Esther, pero también podemos ver esta fuerza del cielo, es la mano de Dios en este punto de retorno. Y Esther es su instrumento. Otra cosa que podemos ver mientras que cambiamos a otra aplicación, esto se conecta al evangelio en la cultura. En esa cultura hay un velo de muerte que se pone en la gente que eran condenados y están a punto de morir. Entonces, los eunucos pusieron este velo sobre Amán. ¿Por qué? Porque el rey no debe de ver al que está condenado a muerte. Porque ya quiero que piensen también en nuestra condición espiritual ante nuestro Dios santificado. Tenemos la muerte en nosotros, y porque todos pecamos contra Dios, y la pena de muerte es separación de Dios por la eternidad. Y con esa sentencia de muerte, pues Jesús fue a la cruz y él murió en la cruz y tomó el castigo por nuestros pecados, y pusimos nuestra fe en él y ya no somos condenados. Jesús lo hizo por nosotros para remover toda esa condenación, para darnos perdón, y tomó nuestra culpa y nuestra vergüenza para que pudiéramos vivir. En contraste a este rey que se separa y no quiere ni siquiera ver a Amán y no quiere ni siquiera verlo, Jesús hace todo esto para que nosotros lo podamos ver y verlo cara a cara. Y él nos vea también cara a cara por toda la eternidad. El contraste al rey de este pasado con el malo de muerte, el manto de muerte, y nuestro propio rey que Jesucristo quita ese velo de muerte de nosotros y podemos verlo ahora por toda la eternidad y nadie nos lo puede quitar. Esa es una buena cosa y hay que orarle, hay que darle gracias a Dios. Apreciamos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Cambiemos ahora y veamos el rango de diferentes puntos de decisivos. Uno con la vida diaria, ese es en el patio. Tenemos dos retos en mi casa. Uno de ellos es que tenemos nuestras bancas alrededor de la chimenea. Son muy viejas y se están desbaratando de lo viejo y lo podrido que están. Al mismo tiempo tenemos un árbol en el patio que es 75 pies y está seco. Pero nunca habíamos hecho nada porque no es muy emocionante tener que pagar mucho para que vengan a cortarlo. Pero con todo eso, dos negativos se convirtieron en positivos. Ellos vinieron y cortaron el árbol. Y yo admiro el trabajo que ellos hacen. Con una máquina cortadora, subieron como changos y empezaron a cortar las ramas y lentamente. Porque 75 pies es mucho, mucho árbol. Entonces, con esto, de todos estos problemas, esto es lo que lo que hicimos con todos, con esos árboles nuevos, muertos, ese árbol muerto. Muy sencillo. Esos, los asientos que hicimos son ahora son, son orgánicos, las bancas son orgánicas. Y en el fuego, si podemos ver, esas, lo que está en el fuego son las bancas viejas. Y al deshacernos de ellas y al aventarlas al fuego, nos descubrimos que había tantos insectos y todos los gusanos y todo lo que estaban ahí estando en ese fuego. Y ese fuego duró horas y hicimos mucho humo, pero los niños se divirtieron, hicieron hamburguesas. Y entonces, en lugar de un árbol muerto, tuvimos una gran barbacoa. Podemos apreciar que las grandes, pequeñas cosas son cosas grandes que Dios nos trae, pero las cosas, los retornos más grandes. 1951 fue un evento, un año muy importante, porque fue el año en que Billy Graham vino a Seattle. Y yo aprecio mucho esta iglesia, esta, porque me doy cuenta de que en nuestra iglesia, en 1951, Billy Graham vino aquí y comparte el evangelio. Y fue un gran evento en Seattle, de la asociación de Billy Graham. ¿Saben por cuándo tomó lugar este evento? El Kingdom fue antes del Kingdom. ¿Y cuánta gente sabe dónde está el estadio de Memorial? Ahí en el centro, ahí en el downtown, a un lado de la aguja de Space Needle. Y aquí está nuestro juego. Yo juego en ese estadio. Pueden ver que ahí a mano izquierda está el Space Needle, donde aquí fue donde nos dio el servicio el Billy Graham. 443,000 gente de todas las regiones vinieron a este evento. 6,700 personas vinieron y respondieron al evangelio. Y de ahí nació esta iglesia, el estudio bíblico, y todo lo que sucedió desde entonces ha sido el nacimiento de esta iglesia. ¿Dónde venimos? Es importante ver dónde venimos. Y Dios hace algo en la iglesia. Y tanta gente vino a conocer a Jesucristo en esta generación. Y les digo, nuestros internos toman gran parte en esto. Nuestros internos también toman una parte muy importante en el proceso de esta iglesia. Si están interesados en ser internados, pueden escribir en esta tarjeta interno. Y los internos están descubriendo nuestras habilidades y ellos son bendecidos por el llamado que tienen. Hacen un trabajo maravilloso. Dios, así fue como Dios me conoció a mí como interno. Cuando yo jugaba fútbol y luego me enfermé, no conocía a Jesucristo, pero cuando yo era un interno en Jesucristo, fue cuando Dios me dijo que Él quería que yo, ese fue un punto de cambio, de retorno en mi vida. Quizá lo mismo para ustedes en ministerios, Dios los pueda dar la dirección en esa manera. Otro ejemplo de un punto de retorno es que esto continúa en mi alma desde que supe de eso. Había un pastor aquí en esta región, fue una reunión de muchos pastores y uno de ellos compartió un relato de su iglesia, un comentario de que fue de otro país. Que fue del ministerio y la persona simplemente compartió su testimonio. Y mucha gente, a veces que se juntan por hasta 2 horas y argumentamos y hablamos. Y después de esas 2 horas, oramos por 5 minutos. Y ese pastor me dice, nosotros hacemos las cosas muy diferentes. Nosotros oramos por 2 horas. Y después de eso, hablamos 5 minutos, cualquier tópico. Dije, yo pensé, ¿qué cambio es esto? En este país, muy seguido ponemos nuestros planes y nuestros análisis y todos, y nuestros voluntades y todo. ¿Y qué pasaría si hiciéramos el esfuerzo central en oración? ¿Y qué cambio sería en lugar de haciendo tanta planeación que oremos? ¿Y qué tal si oremos más tiempo? Y de esa oración que salga una conversación. Ese es un punto de decisión también para mí. Y qué gran comentario fue ese. Otro punto decisivo que yo, por el que yo oro. Una dama que conocí en la tienda. Y le dije una vez, le dije, ¿y usted va a la iglesia? Y ella me dice, no, yo no voy a la iglesia. Mis padres se divorciaron hace mucho tiempo. Y la iglesia nos corrió a todos de la iglesia. No hemos regresado desde entonces. Y yo le dije, pues yo quisiera invitarle a nuestra iglesia. Y si usted viene, usted va a recibir amor. Usted y su familia van a recibir amor. Le di la información y estoy orando que ese sea un sanamiento, un punto de decisivo para ella. Nosotros tenemos todos los días puntos decisivos para alguien que tenga cicatrices profundas. Ayudarles a reconectar con Jesús. Otro punto de decisivo es que no es tan obvio y es difícil para los que estamos aquí, pero cuando perdemos a alguien, un ser amado, alguien que ha conocido a Jesús, y cuando al irse ellos al cielo, los pastores aquí en la iglesia, tenemos la oportunidad de conectar con esa gente. Hay un pastor que dice que es sorprendente qué bien mueren las personas aquí. Y lo que decimos es que cuando vamos a visitar a alguien que está en un hospicio o que están a punto de morir, y tienen tanta fe y están muriendo tan bien, hay mucha diferencia que alguien que está listo para recibir a Jesucristo y alguien que rechazó a Jesucristo toda su vida y la gente no muere bien. Y qué difícil. El punto de decisión aquí es el punto para entrar con Dios. Tantas cosas que Dios hace en nuestras áreas de nuestras vidas. Otras cosas que puedo mencionar de la Biblia. Pablo y Marco, había mucho conflicto entre ellos, confrontaciones. Y esas cosas se ponían feas, pero al mismo tiempo luego se reconciliaban ellos. Y después Pablo y Marco, quizá tengamos que reconciliarnos con alguien por el Evangelio, en esa relación. Hay una mujer que fue adúltera y la gente quería apedrearla. Y Jesús dijo, no, eso no va a pasar. Y Él le dijo a ella, no te condeno, pero ve y no peques más. Y para esa mujer, ese fue un punto decisivo. Alguna vez hemos tenido algún pecado que hemos hecho por mucho tiempo y luego después decimos, no, eso ya no va a seguir. Voy a seguir un nuevo camino. Yo digo, este es mi punto de decisivo. Yo no regreso a lo que estaba haciendo, esa vida destructiva. Y Tomás y sus dudas, todos luchamos con las dudas y sus dudas se confrontan con las realidades del Señor. Y las dudas no duran mucho cuando las realidades de la resurrección. Y cuando él se dio cuenta de que Jesús era real, él decidió, su punto decisivo fue servir al Señor para siempre y no tener esas dudas. Y voy a echar afuera estas dudas que van en contra del Señor y voy a seguir a Jesús con todo mi corazón, como Tomás lo hizo. Y aún María, cuando María Magdalena y los demonios que estaban en ella, 7 demonios, y quizá no mucha gente sabe, pero hay gente que entran en cosas demoníacas. En televisión hay gente que habla en las tarjetas de adivinación. Y dice uno, ¿cuánta gente se mete en eso, en los psíquicos y los horóscopos? Y hay tanta cosa que son del basurero, que la gente comen todo eso, y cosas demoníacas que Cristo quiere liberarnos de todo esto, que lo daremos a Él. ¿Qué diferencia, qué cambio tan enorme? ¿Qué pasa al final de la revelación, del libro de revelación? El diablo es aventado al lago de fuego. Yo espero ver ese día cuando el diablo sea arrojado al fuego. Todos tenemos un punto decisivo y vamos, la muerte de Jesús y su resurrección es el punto decisivo que hace todos los puntos decisivos de nuestras vidas posibles. Ese es el punto decisivo que va a durar por toda la eternidad y es el punto decisivo en el que vamos a orar a Dios. Y los días no podemos ni siquiera nombrarlos. Quizá estamos pensando, bueno, pues sí, pero todo está bien, pero la vida siempre no es así como el capítulo 7 de Esther. Y hay luchas y hay decepciones y todo. Entonces quiero que veamos en esta última sección y hagamos preguntas honestas. ¿Qué es lo que permite Dios? a veces que somos sorprendidos de lo que Él permite, es la única manera. A veces que nos sorprende saber qué es lo que Él acepta. El faraón fue tan cruel con la esclavitud y las muertes que sucedieron en el exilio en Babilonia. Yo pienso, recuerdo en Herodes, que él mandó matar a todos aquellos infantes y todos aquellos niños que mandó matar por Herodes. Y luego veo a la historia reciente, lo que hizo Hitler, y veo las paralelas que hay en los tiempos de Esther y con Hitler. Y vemos esas paralelas y vemos el diablo que viene a destruir. Y en el libro de Job, y al pasar por ese libro, es sorprendente cuánto cosas deja que el diablo haga a Job. Y al ver en este mundo, hay tráfico de humanos, hay genocidios, violencias, abusos. Personalmente, yo veo que ha sido el tópico más difícil para mí es qué es lo que permite Dios en mi vida y cómo se ve su protección y cómo me va a proteger Él y cómo no me va a proteger y qué es lo que va a permitir Él y cómo puedo confiar en Él. Son preguntas difíciles de contestar. En nuestro grupo de vida hablamos de misterios y problemas. Hay misterios hermosos de Dios que no sabemos. Entonces, ¿cómo vamos a responder a estos misterios? Hay tentaciones. Cuando Dios permite cosas en nuestras vidas, que decimos, Dios no está en nuestras vidas o a Dios no le importa. Y la tentación es de pensar que no le importa, no le importamos. Pero la verdad es que Dios tiene gracia. En las peores situaciones de nuestras vidas, Dios trae gracia y nos trae esperanza y nos trae provisión. Y a nosotros le importamos a Él. Y gracia, mucha gracia para nosotros todos los días. Y aparte de eso, esperamos que Dios venga y nos tome. Pero la Biblia dice muy clara, que dice, Dios no es pronto, es paciente y no quiere que nadie muera. La razón de que Dios no ha regresado es porque todos los días más y más pecadores experimentan su perdón. Queremos caminar por fe. Y hay otra verdad también que consideremos, es saber que la responsabilidad no desaparece. Cuando vemos que gente que se aleja de la con la peor injusticia, sabemos que Dios la ve y la responsabilidad está ahí todavía. En Daniel capítulo 5 dice, Baltasar dice, es lo que pasa ahí. Pero tú, Baltasar, tu hijo, no se han humillado y a través, ustedes tienen los copas de su templo y ustedes y sus nobles y sus esposas y sus concubinas han tomado vino de esas copas y han alabado a dioses de oro y plata. Lo que no pueden ver y entender, pero ustedes no han honrado al Dios que tiene su mano en sus vidas, en sus maneras. Y por eso que esa mano hizo la inscripción, esa noche Baltasar, rey de Baltasar, murió. Los días están contados. Ustedes están esperando y fue asesinado en esa noche. En un gran punto decisivo. ¿Y qué nos dice eso? Que Dios no ha perdido control. Que eso quede claro en nuestras mentes, que Dios no ha perdido control de nuestras vidas. Habrá un día de responsabilidad que Dios nos mandará a pedir cuentas. No es fácil pensar de lo que Dios permite, y eso conduce a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que Dios no permite? Y eso es más alentador. Dios no permite injusticia. No permite que la injusticia tenga la última palabra. No permite que sus promesas sean rotas. Él no permite que su buen plan sea detenido para que su gente sea perdonada. Él no permite que su carácter cambie o que termine su gloria. Y el tiempo correcto, Él interviene. El tiempo preciso, Él interviene. Y vemos en esta iglesia. Pedro está en prisión, pero la iglesia fue seriamente orando a Dios por él. Y la noche antes de Herodes lo traería al juzgado, al juicio, Pedro. Y de repente un ángel del Señor aparece y se aparece y le dice, rápido, levántate. Y él sabía que las cadenas se desataron de Pedro y él pudo escapar. Hay veces en que podemos apreciar que estamos vivos y pudimos haber estar muertos. Pero aquí estamos y vivos todavía y Dios nos ha traído aquí. ¿Qué privilegio es servir a Jesús? Pedro estaría en fuego el resto de su vida. Es importante apreciar nuestros puntos de decisión. En esos puntos de debilidad, Dios es poderoso y confiamos en Dios. Dios ve por nuestras vidas. Y el centro aquí, el punto central es qué bueno es sentir temor por el Señor. La diferencia principal entre Esther y Amán es respetar al Señor. ¿Y cómo escogemos respetar al Señor? Pues de hecho, la manera como tratamos a otra gente es evidente de cómo respetamos al Señor. También cómo lideramos, cómo servimos, cómo trabajamos, cómo somos padres. Nuestros relatos de Esther y de Amán son directamente opuestos y se relacionan en cómo respetamos al Señor. Las legacías son diferentes. Al final de nuestros días vamos a tener una legacía. Yo voy a tener una y esa legacía está conectada directamente a respetar y honrar al Señor. Es tan importante honrar al Señor. Proverbios 14, 27 dice, el temor del Señor es la fuente de vida. Voltear a la persona de las trampas de la muerte. La diferencia entre los ríos de muerte y la fuente de vida es el respeto al Señor. El último propósito de nuestras vidas es, ¿cuál es el último propósito de nuestras vidas? Se ha dicho, y se ha dicho bien, es glorificar a Dios y gozarlo para siempre. Glorificar a Dios y gozarlo para siempre. ¿Qué significa eso? Pues eso pasa cuando respetamos al Señor. ¿Qué significa tener fe? Tener fe quiere decir respetar al que no podemos ver. Nadie podemos ver a Dios, pero lo respetamos. Y respetamos su palabra. Y lo honramos. Y lo glorificarlo quiere decir que él, sus cualidades invisibles se hacen visibles a través de nosotros. Dios trabaja en nosotros y a través de nosotros. Entonces, al vivir de tal manera, estamos honrando a Dios. Y la esperanza de vida pasa a través de nosotros y nuestras relaciones y a través del Espíritu Santo. Dios ve nuestra justicia, nuestra gracia, su amor. Y nosotros somos el instrumento primario porque Él trabaja a través de nosotros. Su gloria es invisible. Y la gente pregunta, ¿cómo es Dios? Ah, pues ya lo veo en ti. Y es como tú. Ese es nuestro propósito final. ¿Qué hacemos entonces con ese propósito? La historia no termina aquí, porque hay dos cosas que están en movimiento. Aunque Amán ha muerto, él hace algo, cosas, el edicto no ha terminado del rey. Y también Esther y Mordecai ponen algo en movimiento que es muy bueno. Y estas cosas están en batalla. Quizá nuestros padres hacen decisiones y ahora vivimos diferentes en Jesús. Y hay una batalla entre estos movimientos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué queremos? No qué medio queremos, sino qué es lo que en la vida, qué es lo que en verdad queremos. Es tan importante entrar en profundidad y escuchar a Dios. Con Esther y Mordecai, es muy claro lo que quieren ellos. Esto es lo que ellos quieren. Glorificar a Dios, honrando a Dios. Y la sanación y el salvado de tantas vidas. Lo que queremos más que nada es salvar y sanar a tantas vidas. Y esa salvación va a ser para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que queremos nosotros? En verdad, hay que tomar un tiempo con Dios. Porque cuando identifiquemos eso y Él nos ayuda, vamos a vivir con gozo y felicidad y llenura. Vamos a cambiar tantas vidas, va a haber tantos puntos decisivos. iba a ser tan placentero vivir de esa manera. Adoramos al Dios de puntos decisivos y queremos ser partes de este plan en estos puntos de partida. Gracias, Padre, que nos hiciste con propósito. Y aunque la regamos mucho, queremos regresar de las inseguridades, de las dudas. Jesús, queremos ser reales para ti. Si hay gente en este cuarto que nunca te han confiado, te pedimos que empiecen a confiar en ti, que empiecen una relación. No queremos a buscar cosas que no significan mucho para nosotros. No queremos entrar en conflicto con otras cosas y vivir, servir a esta comunidad. Queremos ver que sanes a mucha gente y decimos, queremos ser parte de esto. Gracias por el privilegio y te adoramos y te alabamos. En el nombre de Cristo, amén. Vamos a adorar a... Hay ofertas. Aquí está el grupo de oración en las ofrendas. Si queremos hablar con alguien y vamos a adorar a Jesucristo a través del canto y hagámoslo juntos.